Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
...381 son los casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes ahora mismo en España, casi 60 puntos más que el viernes pasado. Son 50.000 nuevos casos positivos. Además, ya hay 5 regiones en riesgo extremo por COVID, es decir, por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Se trata de Navarra, País Vasco, Aragón, Castilla y León y también el Principado de Asturias. El resto se encuentra en riesgo alto o medio. Ya no hay ninguna autonomía que esté en riesgo bajo, es decir, por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, no por esperada deja de ser una noticia preocupante, pero sin embargo, pues tiene sus matices que diferencian esta situación de la que vivíamos justo el año pasado. Estamos a 10 días para la Nochebuena y basta una comparación de los datos para sacar un par de titulares. Es verdad que a día de hoy tenemos el doble de contagios de los que registrábamos hace un año, pero también es verdad que la hospitalización en camas UCI es prácticamente la mitad. Siguiendo este hilo, estamos contando que la mortalidad también se ha visto drásticamente reducida de un año para otro. El siguiente dato es bastante elocuente. En los últimos 7 días han fallecido en España 166 personas por coronavirus. Hace justo un año, el número de fallecidos ascendía a 646. ¿Significa esto que podemos relajarnos? Pues a la vista está que no. Hoy mismo se ha notificado que 14 personas han fallecido en un mes como consecuencia de un solo brote localizado en un hospital de Ávila. La situación no deja de ser preocupante, pero desde luego es mucho menos inquietante de lo que teníamos y vivíamos hace justo un año. Y todo, pues todo gracias a la vacunación. Una vacunación que afronta además varios retos en los próximos días. El primero es global y consiste en comprobar hasta qué punto es eficaz contra la variante Omicron. Hay un dato muy reciente, de esta misma mañana. Según investigadores de Sudáfrica, la vacuna de Pfizer es menos eficaz contra la variante Omicron que contra otras cepas, pero aún así protege al 70% de los casos graves. El segundo reto es más específico de nuestro país. Mañana arranca la vacunación de la población infantil, es decir, la vacunación que tiene entre 5 y 11 años, ese grupo de población. Aproximadamente 3.300.000 niños. Una mayoría de comunidades apuestan por aplicar las dosis por la tarde y fuera de los centros escolares, pero hay cuatro comunidades autónomas, concretamente Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y La Rioja, que apuestan por vacunar en los colegios, en los centros escolares, pese a que es una medida cuestionada por muchos padres que cree que así será más fácil señalar a los niños que no se vacunen. Es martes 14 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
El calendario corre, Pilar, y las huelgas de momento siguen sin solución. Por un lado, la que han convocado los transportistas a partir del lunes sigue sin acuerdo y mañana está previsto que los camiones tomen las calles de Madrid en una marcha lenta. Y también mañana, día 15, se agota el plazo que dieron los productores de leche para forzar una subida en los 34 céntimos que reciben por litro. Si no es así, plantean una huelga en la distribución de este producto de la leche. Mientras, gobiernos, sindicatos y empresarios siguen una más con sus reuniones diarias. Quedan 17 días para que acabe el año y, por tanto, para que se termine el plazo de acuerdo para la reforma laboral. Y es importante también, Pilar, saber que los vehículos nuevos tendrán que incluir a partir del año que viene asistentes inteligentes de velocidad o cámara de visión trasera. También deberán estar preparados para la instalación de alcoholímetros que eviten el arranque del coche si el conductor supera el límite de alcohol establecido. Daba los detalles en Herrera en COPE Francisco Javier Páez del Instituto de Investigación del Automóvil de la Universidad Politécnica de Madrid.
Lo que va a ser obligatorio en los vehículos no es llevar un alcoholímetro, es tener el vehículo previsto para acoplarle un alcoholímetro, que va a tener que tener, digamos, la función de arranque del vehículo dispuesta para que en un futuro a corto, medio o largo plazo, cuando sea, eso sea obligatorio.
Por el momento será una medida obligatoria en el transporte profesional y en vehículos nuevos. Y además hoy se ha reanudado en Badajoz, cerca del río Guadiana, la búsqueda de Pablo Sierra, el joven de 21 años desaparecido hace 13 días. Los trabajos de rastreo se centran en la zona en la que apareció su teléfono, con lo que podrían ser restos de sangre.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça busca refuerzos para el futuro.
Joan Laporta aprovechó su estancia en Italia, donde Pedri recibió el Golden Boy, para reunirse con Mino Raiola, el agente de Haaland. Sigue alimentando Laporta la posibilidad de incorporar a la estrella noruega en el futuro. Coincide este movimiento con la rueda de prensa de mañana del Kun Agüero, en la que va a anunciar que se retira del fútbol por sus problemas cardíacos. El Barça va a jugar esta tarde en Arabia Saudí un partido contra Boca Juniors. Es un homenaje a Diego Armando Maradona y va a participar el último fichaje del Barça, Dani Alves. Y hoy empieza la segunda ronda de la Copa del Rey con 4 partidos con equipos de primera. A las 7 Andorra-Celta y a las 9 de la noche Palencia-Cristo Atlético frente al Español, Linares-Alavés y Alcoyano-Levante.
Pues volvemos a orillas del río Ebro, donde el caudal crece por momentos hasta que alcance, en principio esta misma tarde, en torno a las 4, el máximo previsto a su paso por Zaragoza. Sonido del Ebro, que está bajando con muchísima fuerza y con cada vez más agua allí, a la altura de Zaragoza, donde la previsión es que el río alcance un caudal de 2.400 metros cúbicos por segundo y una altura superior a los 6 metros. Sin perder de vista el río, está nuestro compañero Álvaro Montaner. ¿Cómo está la situación, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues a esta hora estamos muy pendientes del paso del Ebro por la capital aragonesa. Con los datos actualizados, ahora mismo la altura del río se acerca a los 5 metros y medio, mientras que el caudal cada vez es mayor, ya supera los 2.000 metros cúbicos por segundo. Eso hace que, naturalmente, exista cierta preocupación en los vecinos de Zaragoza.
Bueno, todo lo que he pasado por Novillas y por Tauste y por ahí, lo que pasará abajo una vez cuando llegue a Gelsa y todo eso, hombre, aquí en Zaragoza no parece que va a haber mucho problema, pero los pueblos tienen que sacar los ganados y todo, ¿no?
Como bien apuntaba Pilar, la hora estimada del pico de la crecida en Zaragoza está prevista para las 4 de la tarde y a esta hora ya se encuentra en los barrios rurales de la capital aragonesa, donde el ayuntamiento ya ha tomado medidas para que el impacto sea lo menor posible.
Gracias, Álvaro. Pues ya está preparado además el operativo de emergencia ante la llegada de la punta de la crecida. Hace justo una hora hablábamos con Eduardo Sánchez, que es jefe de bomberos de Zaragoza y jefe también de ese mismo operativo. Eduardo, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes otra vez.
Bueno, nos contabas en torno a la 1:05 más o menos, 1:06, cuando hablábamos, que estabais en nivel más alto de alerta. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado?
Se mantiene igual, tal y como estaba previsto en el instante que alcanzásemos el máximo que está siendo en estos momentos, ya se mantendría en meseta, o sea, el caudal estable en torno a 36 horas. Por lo tanto, hasta el jueves creo yo que nos mantendremos en esta misma situación.
Decíamos que está preparado ya, está listo el operativo de emergencia. ¿En qué consiste exactamente, Eduardo?
Sí, pues es el activar a todos los servicios municipales que en un momento dado pudieran ser necesarios para que tengan todos sus medios alerta y a disposición del operativo. En lo que respecta a bomberos y protección civil, pues tenemos el personal al 100% con un pequeño refuerzo y voluntarios de protección civil que están haciendo pues vigilancia de riberas y control sobre todo los balizamientos para que se mantengan en su sitio, que no se retiren y que no se nos pueda meter algún ciudadano despistado en una zona de riesgo.
Bueno, plan de emergencia que se ha activado ante esa inminente llegada de la punta de la crecida y también porque parece ser que esta crecida podría ser más grande que la de 2015. No sé si esto entra dentro de las estadísticas y de las previsiones que manejáis vosotros, Eduardo.
Bueno, hasta el momento lo que está ocurriendo era parecido a lo que nos ocurría en el 2015. Por lo tanto, yo creo que sí que estaremos en una cota similar o incluso, siendo un poquito optimista, yo creo que estaremos un pelín más abajo.
Bueno, pues se mantiene la emergencia en cualquier caso allí, en toda la ciudad de Zaragoza, preparada para esa llegada máxima del río Ebro, que tendrá lugar a partir de las 4 de la tarde. Eduardo Sánchez, jefe de bomberos de la ciudad de Zaragoza y jefe del operativo de emergencia, gracias por darnos la última hora desde la ciudad.
Gracias a ustedes.
Pues donde la crecida ya ha pasado de madrugada ha sido en pueblos, en pedanías, en río arriba, allí también en la provincia de Zaragoza. Uno de esos pueblos es Alcalá de Ebro. Tenían el recuerdo del año precisamente 2015, cuando el agua anegó todo el casco urbano. Por eso los vecinos se han organizado por turnos durante toda la noche para vigilar los lugares más importantes del municipio. Néstor Jiménez es uno de los vecinos de esta localidad.
Sí, había mucha preocupación porque esta crecida se esperaba más grande que la del 2015 y en el 2015 pues estuvimos muy apurados. Afortunadamente se ha visto que, bueno, al menos en mi turno, entre las 4 y las 6 ya iba de bajada el río, ya iba bajando poco a poco.
Son cerca de 80 los municipios afectados por las inundaciones, por estas crecidas, no solamente en Aragón, también en Navarra y en La Rioja. Algunos de esos puntos llevan así desde el jueves pasado. Y por eso, en las últimas horas, se ha extendido unas declaraciones que hizo hace un tiempo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo dijo en 2015, cuando estaba en la oposición, cuando en Moncloa no estaba él, sino Mariano Rajoy.
¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la ribera del Ebro? ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro?
Bueno, pues es lo que decía el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, en 2015, cuando se produjeron esas riadas que afectaron también a estas comunidades autónomas, especialmente a Navarra y a Aragón. Rajoy acudió a esa zona 3 días después de estas declaraciones de Pedro Sánchez. Pero lo curioso es que ahora esa presión de Sánchez se le ha vuelto en contra. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, el vídeo de archivo había tomado tantísima relevancia que Moncloa pues ha tenido que improvisar una visita a la zona.
Sí, en la Moncloa se han movido con rapidez y han cerrado el programa del desplazamiento presidencial a contrarreloj. De hecho, eligieron anoche los 3 municipios a visitar por Pedro Sánchez a su paso por Aragón, Navarra y La Rioja, y aún esta mañana han terminado de afinar detalles. El viaje ha llegado tras convertirse en viral esa pasada actitud demagógica de Sánchez contra la gestión de Mariano Rajoy, que además había sido recuperada como munición por la oposición. En su recorrido, que va con retraso, Sánchez va a ofrecer una declaración institucional sin preguntas. Es deseo de Sánchez, según insisten fuentes oficiales, estar sobre el terreno con los afectados y los servicios de emergencia, acompañado además por los respectivos presidentes autonómicos.
Por tanto, visita improvisada y visita además a los pueblos, o a algunos de los pueblos afectados, pero sí, la idea es que esté presente en las 3 comunidades autónomas, en Navarra, en La Rioja y también en Aragón.
Sí, primero toca Paradilla del Ebro, el salto programado después es Buñuel y finalmente será el turno del municipio de Alfaro. 3 pueblos en las 3 comunidades autónomas, gobernados o cogobernados, por cierto, por el Partido Socialista. Ha sido una de las premisas con las que ha trabajado el equipo presidencial para evitarse sorpresas y blindar así la presencia de Sánchez. Y ya será este viernes cuando el Consejo de Ministros declare como zona de emergencia las localidades damnificadas por las consecuencias del temporal.
Gracias, Ricardo. Y si hoy nos habíamos quedado a las puertas a solo 75 céntimos del precio máximo en la factura de la luz, pues para mañana tenemos nuevo récord histórico, ¿eh? Vamos a pagar el megavatio hora a 291 euros, el mayor precio jamás pagado por los abonados a las tarifas reguladas. Pero lo malo no es solamente el dato que tenemos para hoy y también para mañana, sino que hay más. Estamos pagando 6 veces más que hace un año y prácticamente 10 veces más que el mismo día de hace 2 años, es decir, que un 14 de diciembre de 2019. Además, el gas y el precio que pagan las eléctricas por emitir CO2 a la atmósfera también continúan disparados y eso se traduce en que al menos hasta la próxima primavera, pues los precios van a seguir subiendo. ¿Alternativas para evitarlo? Pues está el viento, el sol o el agua, es decir, las energías renovables que, curiosamente, si no crecen más ahora mismo, no es por falta de tecnología. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Si se frena realmente esta energía es por burocracia, vamos, en definitiva, por el papeleo.
Así es lo que nos dicen desde el sector. Hay un cuello de botella a la hora de obtener licencias para nuevos proyectos debido, por ejemplo, a la falta de plantilla y personal cualificado. José María González, director de la Asociación de Empresas de Energías Renovables.
El desarrollo de un proyecto renovable tiene que cumplir con una serie de requisitos ambientales y contar con una declaración de impacto ambiental positiva. Muchas veces nos encontramos con que estos trámites se dilatan muchísimo en el tiempo, no solo en el tema ambiental, sino en el tema puramente administrativo de licencias y autorizaciones.
Esos atascos en la administración se dan a todos los niveles, estatal, local y regional. Desde el sector piden que se pongan en marcha ya todas las estructuras técnicas y regulatorias para poder cumplir el objetivo más inmediato marcado por el Gobierno, que es que en 2030 2030 el 74% de la producción eléctrica sea renovable.
Y lo malo de todo esto, Marta, es que estos problemas burocráticos no solamente afectan a los inversores que quieran, por ejemplo, poner en marcha pues una planta eólica. Es que todo esto nos afecta a nosotros, también a los consumidores, porque al final pues no baja nuestra factura.
Efectivamente, eso se produce por nuestra gran dependencia a los combustibles fósiles para poder abastecer nuestra demanda energética. En el caso de la electricidad, lo has dicho, especialmente dependemos del gas y del CO2, que están por las nubes en los mercados internacionales. El gas por las tensiones con Rusia. El desarrollo de renovables nos haría menos dependientes del sector exterior y rebajaría la factura. Solo este fin de semana, ponemos un ejemplo, Pilar, destacan desde el sector, en horas de viento y sol, el precio medio quedó entre 15 y 20 euros frente a los 200 euros de horas sin renovables.
Gracias, Marta. Pues hablamos también del acuerdo de pesca que han estado negociando esta noche los 27, los países miembros de la Unión Europea. Y es verdad que en principio pues España no ha salido tan mal parada como se esperaba. Se planteaba, por ejemplo, un recorte del 18% en las capturas de merluza en el Cantábrico, también en el Atlántico, entre Finisterre y el Golfo de Cádiz. Y, sin embargo, ese recorte finalmente ha sido mucho menos, del 8%. El problema es que es el tercer tijeretazo para estos pescadores en los últimos 3 años. Y además hablamos de un producto, la merluza, pues que es la especie de mayor valor comercial para estos marinos. También se recorta un 5% la captura del lenguado y se limita también la pesca de arrastre en el mar Mediterráneo. Javier Garat está al frente de la Confederación Española de Pesca.
Es un nuevo duro golpe para los pescadores, en especial del Mediterráneo, a los que se les reduce un 6% adicional los días de pesca para el arrastre, que se suman ya a cerca del 20% que ya se ha reducido en los dos últimos años, sin contar los 13.800 días que se dejaron de pescar por COVID.
Pues que la única buena noticia para ellos es que crece la cuota del jurel hasta un 12%. Al final, una subasta de cuotas entre los diferentes países europeos, luchando cada uno de ellos por su propio interés. Y estamos a 10 días para Nochebuena y el mismo teléfono de los restaurantes, que hasta hace solo unas semanas pues no dejaba de sonar para reservar mesas, ahora lo hace justo por todo lo contrario.
Hace media hora me han cancelado una mesa que había para 50 personas este próximo viernes. Y ahora me encuentro, pues eso, tirada, con la comida comprada. Esa es la palabra, tirada.
Pues Irache es dueña de un restaurante en Bilbao. El País Vasco supera los 900 casos de incidencia y en Navarra, que sigue en cabeza, rozan los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes. En estas comunidades autónomas, pues los últimos días no dejan de cancelarse esas reservas. Pero no solamente afecta a Navarra y País Vasco. También por toda España están aumentando debido a la incidencia que cada día va creciendo, pues están aumentando también las cancelaciones de las cenas y comidas navideñas. Se calcula que ya se habrían cancelado el 20% de las reservas. 2:17, ahora tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿Atascado? Respivien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respivien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Qué fácil es cocinar ahora para tu familia y amigos. Con los hornos Haier solucionas tus cenas y comidas de Navidad incluso desde el móvil.
Consigue resultados de chef gracias a su tecnología con inteligencia artificial, conectividad y cientos de recetas incluidas.
Disfruta de la cocina con los hornos Haier y de las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Y hasta el 31 de diciembre llévate una batería de cocina de regalo con los hornos Haier.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo.
Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues dentro de unas horas va a comenzar la vacunación de los niños que tienen entre 5 y 11 años. De momento, los primeros 204.000 viales de esta vacuna infantil reposan ya en una nave de Leganés a 70 grados bajo cero, a la espera de que, como decimos, mañana empiecen a administrarse. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero para ir a vacunarse, pues hay que tener cita. Por ello, el sistema para escoger día, lugar y hora donde esos menores pueden acudir con sus padres, pues ya está abierto.
Pues sí, y funciona como los mayores. Solo tienes que introducir el CIPA, el Código de Identificación Personal Autonómico, y los datos del niño. El sistema te dará distintas posibilidades para poder vacunar al niño, que será en los hospitales públicos de Madrid. En caso de que el menor no disponga de tarjeta sanitaria pública por ser, por ejemplo, mutualista, pues no tendrá más que meter el número del DNI. Tendrán preferencia los mayores, es decir, los de 11, 10 y 9 años, pero si el niño tiene algún hermano menor, podrá ir a vacunarse al mismo tiempo para evitar otro desplazamiento de los padres. Como los niños no tienen tarjeta sanitaria virtual, se les dará en el hospital un certificado europeo de vacunación en papel. Las vacunas, que serán dos dosis de Pfizer, comenzarán a administrarse a partir de mañana por la tarde, para que los pequeños no pierdan colegio. Si no pueden llevarles los padres, podrá hacerlo otro adulto con una autorización paterna.
Bueno, está bien además, Belén, que si llevas a tu hijo y tienes hermanos menores, ¿no? Tiene hermanos menores, pues que se puedan vacunar todos a la vez, si no, imagínate los padres, pues sí. qué trastorno.
Imagínate si tienes varios, ir y venir.
Bueno, padres que muestran dudas, algunos de ellos.
Pues sí, porque a pesar de que la Comunidad de Madrid y las autoridades sanitarias aconsejan la vacunación de los niños, no todo el mundo lo tiene claro. Fíjate, casi 20.000 familias ya han pedido cita. Fíjate, hoy ya han pedido 20.000 familias, como Olga, que no ha dudado y va a vacunar a sus hijos.
Yo soy de la opinión de que hay que confiar en la investigación y la ciencia. Si es una vacuna que está aprobada es porque ha pasado muchos controles y todos tenemos que pensar un poco en intentar salir de esta, y creo que eso pasa por la vacunación.
Pero no todos opinan igual. Belén, sin llegar a negarse a vacunar a sus hijos, tiene algunas dudas sobre los posibles efectos adversos a largo plazo.
Lo hemos pensado mucho y hemos decidido ponérsela, pero no estamos del todo tranquilos, porque creemos que al final en niños sanos los efectos del virus son leves y no sabemos los efectos secundarios que puede tener la vacuna en ellos, o si a lo mejor a largo plazo vemos efectos en los más pequeños. Tengo la sensación de que todo se ha hecho un poquito deprisa.
Bueno, pues es normal tener dudas. Lo ha dicho a COPE Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Y lo mejor es preguntar al pediatra. También le hemos preguntado precisamente sobre esa rapidez a la que se ha referido esta madre. Y fíjate, lejos de lo que podamos pensar, estas vacunas han guardado los tiempos establecidos igual que las demás.
No, pues no se ha hecho demasiado rápido. Al revés, de hecho se le acusa de que ha llegado tarde, y no ha llegado tarde, ha llegado en el momento oportuno, porque los ensayos clínicos tienen unos plazos que son imposibles de saltar por seguridad de la vacuna, porque tienen que cumplir esos plazos. Los plazos administrativos se pueden acortar, pero esos plazos no se pueden acortar, y ha llegado en el momento oportuno.
Mensaje, por tanto, de tranquilidad de los pediatras ante la vacuna infantil del COVID.
Gracias, Belén. En cuanto al tiempo, pues a pesar del frío de esta mañana, se ha quedado un martes que no parece diciembre. Luce el sol en toda la comunidad, con 14 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, y máximas que pueden alcanzar esta tarde, atento, los 17-18 grados. Una temperatura muy agradable. Eso sí, cuando caiga la noche, pues volverá el frío y las temperaturas van a descender hasta los 3 grados. Es momento ahora de ocuparnos del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid por la A1 a la altura de Alcobendas y Las Tablas y también por avería en la A4 en la zona de Butarque, ya en la M40, intenso el tramo de Coslada en ambas direcciones y en Pozuelo en sentido A5.
Y enseguida te cuento la detención de una banda que se dedicaba a robar bolsos y móviles montados en motos. Todo un peligro.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
La gente me pregunta, Goyo, ¿y esta Navidad qué? Pues conservas Adolfo Sádaba, las conservas tradicionales de la familia Sádaba con ese sabor natural, natural. ¿Que no te apetece cocinar? Carrillera, rabo de toro, calditos, escabechados. ¿Que te encantan las verduras navarricas de Mendavia? Espárragos, puerros, alcachofas. Esta Navidad, conservas seleccionadas. Pídelas en conservasadolfosadaba.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Usaban el método del tirón montados en motos robadas y su campo de acción eran las llamadas zonas ricas de la capital. La Policía Nacional ha logrado desarticular a esta banda centrada sobre todo en robar móviles y bolsos. Lourdes Mate.
La investigación se inició tras registrarse un incremento de robos con violencia en los distritos de Salamanca y Arganzuela por el mismo procedimiento. Dos hombres montados en una motocicleta circulaban por una calle concurrida y con fácil huida y tras aproximarse a alguna persona que estuviera manipulando su móvil o portando un bolso, se lo arrebataban. Para ello utilizaban motocicletas de gran cilindrada. Precisamente la detención infraganti cuando trataban de sustraer las motocicletas facilitó la labor policial. Se han podido esclarecer más de 25 robos y se ha procedido a la detención de tres hombres. Los teléfonos móviles eran también el objetivo de una mujer detenida en Móstoles, especializada en el robo de taquillas de gimnasios a las que accedía dándose de alta como clienta. Tras establecer un dispositivo de vigilancia, se procedió a su detención después de ser interceptada en las inmediaciones del gimnasio portando útiles para la comisión de los robos. La mujer tenía una orden de búsqueda y detención por otros robos cometidos en un gimnasio de Barcelona.
Y es noticia que el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid amplía 48 horas el plazo para presentar enmiendas a los presupuestos de la capital para 2022. ¿Qué significa esto? Por un lado, que la fecha prevista para su debate, el 23 de diciembre, va a ser complicado que se cumpla, vamos contrarreloj. Por otro lado, que el alcalde Martínez Almeida, visto la negativa de Vox a sentarse a negociar, pues abre un nuevo escenario. Negociar con Recupera Madrid, con los cuatro concejales afines a Carmena, escindidos de Más Madrid. 4 votos, precisamente, es lo que se necesita para que se aprueben estos presupuestos. Con estos concejales, pues ya sacó Almeida la nueva ordenanza de movilidad. Ahora busca apoyo para sus cuentas.
Pues a mí me importa un pito en las etiquetas. Si los presupuestos son buenos, los apoyamos. Si son malos, no los apoyamos. Y si son medio pensionistas, pues nos abstendremos.
Pues es lo que decía Luis Cueto de Recupera Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Busca sorprender a tus invitados? La Carloteña se convertirá en tu aliado perfecto durante estas Navidades. Especialidades rellenas al horno de pollo, pavo, bularda y capón para que puedas disfrutar de un aperitivo, almuerzo o cena en tan solo unos minutos. Disfruta de tus invitados y deja que la Carloteña se encargue del resto. Búscalos en tu establecimiento habitual o visita su tienda online en lacarlotena.com.
Los ácidos grasos omega 3 son fundamentales en una dieta sana y equilibrada. Más Omega Punto Rojo es el complemento natural que aporta los ácidos grasos que contribuyen a llevar una dieta sana y una buena salud cardiovascular. Pide Más Omega Punto Rojo en el 669-56-1768, en herbolarios, farmacias o en laboratoriosmaen.es. ¿Quieres Más Omega Punto Rojo con un 15% de descuento? Llama ahora al 669-56-1768 o compra online con el código COPE en laboratoriosmaen.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues este sigue siendo uno de los protagonistas del día, el río Ebro. Acaba de pasar por varios municipios cercanos a Zaragoza y se acerca a la capital aragonesa, donde se espera que la punta de la crecida llegue a primera hora de esta tarde, de este martes, sobre las 4, con una altura aproximada de 6 metros sobre su nivel normal. Se espera que en ese momento el río lleve un caudal máximo de 2.400 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a unos 2.000 litros cada segundo. Para hacernos una idea, cuando el pico máximo de la crecida pase a orillas del Pilar, el Ebro llevará 120.000 litros de agua cada minuto. Esa agua irá luego bajando hacia la ribera baja aragonesa y las provincias de Lleida y Tarragona. Es decir, la crecida no termina en Zaragoza. Habrá que seguir muy pendientes. Son 2.000 litros cada segundo. Todavía siendo una cifra considerable, la previsión es que sea algo inferior a la crecida de 2015. Esto, desde luego, no es ningún alivio y se trabaja a destajo, además, para prevenir cualquier incidencia. Juan Valentín Sánchez es policía local en Zaragoza.
Nos tenemos que abstener de ponernos en las zonas cercanas al río, el atractivo de esas imágenes que nos pueda generar, aunque son desoladoras, porque ponemos en cierto riesgo, muchas veces por desconocimiento, y también podemos poner en riesgo a estos servicios municipales que tenemos que acceder a esos sitios, pues muchas veces por activar el salvamento.
El Ebro va dejando inundaciones por donde pasa. En Navarra y La Rioja siguen cuantificando daños, según el sistema de satélites Copernicus, del que tanto hemos hablado para el volcán de La Palma. Pues el Ebro había inundado ya más de 7.000 hectáreas hasta el día de ayer. Luego, el manto de agua se ha ido retirando, dejando al descubierto los destrozos que ha originado en los cultivos y también en infraestructuras. Son las típicas zonas que después visitan los políticos, pues para conocer el efecto de esos daños, lo que se conoce popularmente como ir a hacerse la foto. Lo hacen todos, esto es así. Lo que pasa que esta vez a Pedro Sánchez se le ha visto el plumero. Los problemas empezaron en todas estas zonas, las inundaciones empezaron el jueves por la noche, pero no ha sido hasta ahora, hasta hoy, cuando Pedro Sánchez va a visitar las zonas afectadas. No sería algo que llamase demasiado la atención si no fuera porque el propio Sánchez clamaba en 2015 ante la tardanza de Mariano Rajoy en visitar las zonas anegadas por el agua del Ebro.
¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la ribera del Ebro? Para que vea in situ la catástrofe natural que estamos viendo nosotros hoy aquí. ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro? Esté con los vecinos, con los agricultores, con los ganadores. Estoy absolutamente indignado.
Pues cambias en este sonido Rajoy por Sánchez y te vale igual, aunque hayan pasado 6 años. Rajoy tardó 3 días y Pedro Sánchez va a tardar 4, aunque a los afectados, realmente a los afectados por el agua, pues les da lo mismo lo que tarde uno u otro. Le soluciona realmente poco o nada. Pero es casualidad, ¿eh? Ha aparecido este sonido de aquel Pedro Sánchez indignado en la oposición, un sonido además que ayer fue corriendo como la pólvora por las redes sociales, y de repente el Pedro Sánchez presidente pues ha rediseñado para hoy su agenda repleta de visitas a estas zonas afectadas. Dicen que el agua pasada no mueve molino, pero parece que a Pedro Sánchez el agua de hace 6 años le ha movido, por lo menos hoy, la agenda. Por cierto, sabemos que acaba de llegar a la localidad zaragozana de Pradilla de Ebro, que ayer vivió la crecida del río, y a lo largo de la tarde irá también a varios municipios afectados en Navarra y en La Rioja. Es martes 14 de diciembre, un día en el que tenemos otras 3 noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La luz alcanza mañana un nuevo récord.
De media pagaremos la luz a casi 292 euros con un pico muy similar al del día de hoy. Entre las 9 y las 10 de la noche alcanzará los 319 euros el megavatio hora. Pilar, como para tenerlo en cuenta, el precio de mañana multiplica casi por 6 lo que pagamos el 15 de diciembre de 2020. Encadena ya 6 días de subidas.
Y sigue creciendo el pasaporte COVID ahora en el País Vasco.
Su Tribunal Superior de Justicia ha autorizado la ampliación a toda la hostelería, recintos culturales y espacios deportivos cerrados. Se hace, sin embargo, una excepción en los espacios deportivos abiertos, como es el caso de los estadios del fútbol. La nueva medida se aplicará hasta el 31 de enero del 2022.
Y ya son 4 los heridos por un tiroteo en Tarragona en una empresa de seguridad. Un ex trabajador ha abierto fuego. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Pues la policía tendría ya identificado y de alguna manera rodeado al presunto autor de estos tiroteos. La última vez que se le ha visto ha sido en un control policial en una rotonda de Reus, donde ha vuelto a disparar, en este caso contra un Mosso de Escuadra, al que también ha herido, aunque se encuentra consciente. Previamente, hacia las 11 de esta mañana, entraba en la empresa Securitas de Tarragona, disparando también, y donde ha herido a 3 personas. Una de ellas se encuentra en estado crítico. La persona que se busca y que, como te digo, estaría ya identificada es un ex trabajador de esta empresa, vigilante de seguridad, con experiencia en el uso de armas y que en este momento va armado.
Gracias, Yolanda. Y a partir de las 3:05, como siempre, en Mediodía COPE, pues todo el deporte. Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de las reacciones que hay todavía al sorteo de ayer de la Liga de Campeones, la respuesta del Real Madrid a la UEFA después de ese error en el sorteo, de las reacciones al Paris Saint-Germain-Real Madrid. Y hay varias noticias en el Barcelona. Por ejemplo, la primera, y es importante, el anuncio que va a hacer mañana el Kun Agüero cuando se siente delante de los periodistas para anunciar que deja el fútbol por sus problemas de corazón. Está intentando Joan Laporta hacer refuerzos para el mercado de invierno, intentar atarlos para el futuro. Y ayer se reunió con Mino Raiola, el representante, entre otros, de Haaland. Hoy juega Dani Alves en el Arabia Saudí en un partido entre el Barça y Boca Junior, un homenaje a Diego Armando Maradona. Vamos a hablar de los partidos de Copa del Rey y del Mundial Femenino de Balonmano, y hay partidos de cuartos de final para España, que juega contra Alemania.
Gracias, Corrochano. Pues estamos a 14 de diciembre, pasan los días y estamos ya muy cerquita, ¿eh? A solo 10 días de Nochebuena tenemos los contagios de COVID en nuestro país al alza, pero es importante tener también perspectiva sobre el momento en el que nos encontramos. ¿Cómo están las cosas respecto al COVID ahora mismo, de cara a estas fiestas? Bueno, es verdad que el último dato de contagios, que nos sitúa ya en una incidencia con 381 casos por cada 100.000 habitantes, pues ha sido la subida más alta en los últimos 6 meses, pero también es verdad que hay varios matices. Por ejemplo, tenemos prácticamente la mitad de hospitalizados que hace un año, tanto en planta como en UCI, y eso a pesar de que hay el doble de contagiados. Y además, lo más importante, los fallecidos ahora mismo son 4 veces menos que hace un año, aunque siguen siendo 166 personas que han perdido la vida con COVID en la última semana. En resumen, seguimos viendo avances positivos, pero al mismo tiempo, Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
También sabemos que los contagios, pues van a seguir subiendo de cara a la Navidad y semanas posteriores. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta.
Pues como mínimo durante 6 semanas más. Calculan que va a continuar al alza la incidencia de COVID al calor de las reuniones navideñas. Lo explica en COPE la viróloga e investigadora Margarita del Val.
Que seguiremos subiendo como el año pasado, hasta mediados, hasta la segunda mitad de enero, que estuvimos subiendo los casos. Lo que espero es que el número de casos graves, que es lo realmente importante ahora, aunque también suba con una dinámica parecida, pues que sea tan bajito en proporción a los casos como fue en la oleada de verano, o incluso más bajo, porque todavía estamos más vacunados.
Y Carmen, ¿qué papel está desempeñando ahora mismo la variante Omicron en esta subida de contagios que se está produciendo día tras día en nuestro país?
Pues de momento, y a pesar de que el último informe de Sanidad apunta a una mayor transmisibilidad de Omicron y mayor escape a las vacunas que Delta, la nueva variante está presente en menos del 1% de las muestras secuenciadas en España, lo mismo que el resto de variantes minoritarias en nuestro país, donde Delta sigue provocando más del 97% de los casos y sigue siendo hegemónica, como recuerda Del Val.
En España sí se ha visto que hay Omicron, pero no se ha visto que de semana en semana haya más porcentaje de Omicron. Está estable, hay unas poquitas Omicron que se detectan y ya está. O sea, en España no hay ninguna evidencia de que esté ganándole la carrera a Delta. Claro, eso ya es algo, ¿eh? Puede ser porque es muy pronto. Puede ser porque todavía no ha despegado. Puede luego venirnos y darnos el susto, pero todavía no lo ha dado.
Bueno, hay que seguir investigando, está claro, esta variante Omicron, porque sigue habiendo muchas incógnitas y mucha incertidumbre respecto a ella, de manera que vamos a tardar en tener conclusiones claras, Carmen.
Pues sí, calculan que tendremos que esperar al menos otras 2 semanas para generar una evidencia científica suficientemente sólida. Lo que es seguro es que Omicron tiene más mutaciones que ninguna de sus predecesoras, con combinaciones que los científicos consideran excepcionales, pero cuyo impacto final aún desconocemos, incluso en lo más básico.
Veremos si Omicron es más contagiosa que Delta. No lo sabemos. Se ha dado por supuesto, pero no lo sabemos todavía, ¿eh? Es que de Omicron hemos dado por supuesto muchas cosas malas antes de saberlas.
Gracias, Carmen. Vamos a recordar también que mañana comienza la vacunación infantil, comienza la vacunación en España de los niños que tienen entre 5 y 11 años. Y te voy a dar a continuación una cifra. Menos de 8 euros al año reciben de media las mujeres embarazadas vulnerables en España. El dato ya habla por sí mismo, pero si además sumamos que España dedica 10 veces más recursos a apoyar el aborto que la maternidad, pues quedan claras las prioridades. Son 32 millones para abortos frente a menos de 3 millones y medio en ayudas a embarazadas. Estamos a la cola de los países de la Unión Europea, como refleja el mapa de la maternidad en 2020 que ha presentado la Fundación Red Madre. Su presidenta es María Torrego.
Estas ayudas a la maternidad tan insuficientes en España no son compatibles con el proclamado Estado social, que ni siquiera ha sido capaz de promulgar, por ejemplo, una ley de apoyo a la mujer embarazada para luchar contra la exclusión social, ¿no?, en la que se ven sometidas por las situaciones, ¿no?
Una exclusión que tiene además datos. Una mujer embarazada tiene solo un 20% de posibilidades de encontrar empleo respecto al resto de mujeres. Solamente 3 comunidades, Galicia, Andalucía o Madrid, tienen programas específicos de fomento de la natalidad. Y más cosas, hasta un 36% de nuestras compras para estas Navidades van a ser a través de Internet. Es una cifra ya importante, ¿eh? Y hay que tener especial cuidado porque los malos no dejan de reinventarse. Cuando las calles se vaciaron en primavera del año pasado, comenzaron pues a crecer otro tipo de estafas. Por eso son cada vez más comunes los llamados malware, un tipo de programas informáticos que se instalan en nuestro ordenador con solamente darle a aceptar a uno de esos mensajes que nos saltan muchas veces en la pantalla de nuestro ordenador, prometiendo, por ejemplo, que nos van a dar un premio. Bueno, pues unos premios que obviamente no existen. Por lo tanto, primera clave para enfrentarnos a estas estafas mutantes, que así se llaman. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, cuidado con esas alarmas, con esos mensajes que nos llegan a las pantallas con ofertas excesivamente atractivas.
Sí, porque la primera premisa es que no hay gangas ni chollos. Así que prudencia y prevención es lo que nos recomiendan los expertos. Martín Piqueras es profesor de OBS Business School.
Prudencia, intentar ser desconfiado sobre todo de las oportunidades demasiado fáciles, de los precios demasiado baratos, de los lugares desconocidos.
Es importante no experimentar en tiendas o lugares desconocidos. La página debe tener un candadito a la izquierda en la barra, y si recibimos un mensaje mal redactado, que tienes faltas de ortografía, diciendo que nos ha tocado algo o que tenemos un paquete que no hemos pedido, hay que borrarlo inmediatamente. Nadie nos va a comunicar que hemos ganado algo o tenemos un paquete de algo que no hemos comprado. Lo van a hacer por SMS y además nos pedirán los datos bancarios o de la tarjeta, que no debemos dar nunca.
Bueno, y a la hora de pagar, Susana, también hay que estar con mil ojos.
Así es, ya sabemos que no debemos dar nuestra tarjeta para pagar por SMS o en un correo, pero además existe ya la doble autentificación.
Nos piden no solo nuestros datos de nuestra cuenta bancaria o nuestra tarjeta de crédito, fecha de caducidad, sino que además después nos obligan a entrar en la app de la banca online para verificar que hemos sido nosotros los que hemos hecho la compra.
O nos pedirán un PIN particular o un código que nos envían a nuestro teléfono.
Gracias, Susana. Bueno, en definitiva, mucho cuidado con estos programas espía como el Alien Bot o el Trick Bot, que nos pueden robar los datos o controlar funciones sin que nosotros además lo sepamos. Y ojo también al llamado Shenxin, que son esos mensajes de texto falsos que llegan a tu teléfono simulando ser un banco o una institución. La intención también es la misma, engañarte para robar los datos y vaciar, si es posible, tu cuenta. Bueno, ya sabemos que la capilla ardiente de la actriz Verónica Forqué va a ser instalada mañana en el Teatro Español a partir de las 11 de la mañana. La muerte de la actriz pues ha vuelto a poner el foco en el suicidio, ese gran tabú de la salud mental en España. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, Pilar, un problema silenciado y no solo por la idea errónea de que hablar de ello incita a otras personas a afrontar la realidad de cara. Significa decir y saber que en 2020 se suicidaron en España 3.941 personas, 270 más que en 2019. Son casi 11 cada día, una cada 2 horas y cuarto. Es realmente tremendo. Hay que hablar de ello, claro que sí, desde una perspectiva de ayuda y de prevención.
Cogí el coche con total tranquilidad y total conciencia de lo que iba a hacer, totalmente liberado con el reconocimiento de que hasta aquí llegué y que ya se acabó. Pasa que sentí la necesidad de llamar a mi hermana para despedirme. Y fue cuando me dijo, pues eso, espérame y esperé y aquí estoy.
Es Andrés. Tenía 36 años cuando se intentó quitar la vida. Quería dejar de sufrir. Es para muchos la solución eterna a un problema que hay que decir que es temporal. Lo es cuando se obtiene ayuda. Pedirla no siempre es fácil, pero es fundamental. Bueno, pues con Andrés vamos a charlar hoy en la tarde. Nos contará cómo se sentía, qué es lo que le ayudaba, qué es lo que no le ayudaba, qué señales intentó mandar. En fin, lo que vamos a hacer, Pilar, es no silenciar este sufrimiento al que se enfrentan miles de personas en España y explicar cómo se obtiene ayuda y cómo ayudarlos desde la familia y desde la amistad también.
A partir de las 4 en la tarde de COPE. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Según el Estudio General de Medios, Herrera en COPE, con 2.639.000 oyentes, consigue un nuevo récord de audiencia y es el programa líder en la mayoría de las horas de la mañana.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo notas. Siempre que te encuentras con uno de nosotros, sientes la ilusión de la Navidad. Porque soy un elfo. Y si tú quieres ser un elfo, solo tienes que acordarte del niño que fuiste. Somos
elfos. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Nuestra casa del pueblo pasa tanto tiempo cerrada. Y ahora en Navidad nos volvemos a juntar allí todos. Qué poco nos vemos. Esa chimenea de película. Qué frío hace el primer día. Y la mañana de Reyes, con ese chocolate caliente en esos perolos viejos. Lo importante que es para nuestra familia. Y qué poco la cuidamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas. ¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en multiópticas.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¿A mí? A mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitre en parbulitos y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.